Radio Barra Libre. Bienvenidos, bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria y liberal. Yo soy Hugo. Hoy es 18 de febrero del 2015 y, bueno, hoy es un día cansado para mí, pero de todas formas, sin importar las vicisitudes del día, estamos aquí en Radio Barra Libre. Y la otra vez escuchaba y suena, tiene el programa de repente ese mood como que son las 11 de la noche y estamos todos como con un vaso de whisky alrededor de algún lugar, una chimenea, un lugar así caliente y me da gusto, creo que no hay problema que suene así de repente. Y bueno, primero tengo que recordarles que Radio Barra Libre es un proyecto más del Movimiento Libertario de México. El Movimiento Libertario de México se dedica a atraer a la mayor cantidad de personas a la filosofía de la libertad. Y entonces uno de esos esfuerzos es Radio Barra Libre. Y por lo tanto, estamos hoy. Tengo un invitado, es ecuatoriano. Y es un buen amigo de toda la causa, si bien no lo conozco en persona, es un buen amigo de la causa, se llama Juan Fernando Carpio. Estás al aire, Juan Fernando Carpio, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, amigos y amigas que nos escuchan. Muy
buenas
bien,
noches.
Muchas gracias.
Qué gusto que atendiste al llamado, no habíamos hablado antes, no nos habíamos podido poner de acuerdo. Pero la invitación, Juan Fernando, era para hablar de ese tema que me pusiste por Twitter y que me resultó muy interesante, ya tenía bastante tiempo que quería hablar de él. Y de entrada, ¿por qué no te presentas un poco con la audiencia? Yo te leo de Twitter desde hace un buen tiempo. ¿Por qué eres libertario o liberal o qué te consideras? ¿Y a qué te dedicas? Y cuéntanos un poco de ti.
Bueno, me llamo Juan Fernando, como ya lo dijiste. Soy un activista de las ideas de la libertad. Digamos que a tiempo completo, porque mi trabajo es como economista de la escuela austríaca y eso, por supuesto, es la fundamentación científica del asunto.
Te estoy perdiendo un poco, pero tú eres economista. ¿En qué universidad? ¿En Ecuador? De entrada, entiendo que estás en Ecuador y estás además en Quito. No tengo a Juan Fernando. Va y viene. Vamos a ver qué pasa. Eso es el sonido de la muerte de la llamada de Twitter. De Skype. Va de nuevo. Trato de recuperarlo. No se preocupen. Los que están oyendo en vivo lo están disfrutando. Los que están en la calle. Ok, Fernando. Juan Fernando. Hola.
Sí.
Ok, déjalo así. Veo que tienes una llamada que me estás haciendo. Pero aún así, déjalo así. Yo ya te llamé. Regreso.
Yeah,
te preguntaba en concreto, tú eres economista, estás en Quito, en Ecuador. ¿En qué universidad estás?
En la Universidad San Francisco de Quito. Soy profesor desde hace 8 años en la Universidad San Francisco de Quito y básicamente soy el encargado o quien trajo las ideas de la escuela austríaca a Ecuador.
Ok.
A la región Sierra.
Son famosos los guayacos, ¿verdad? Los liberales y libertarios de por allá de Guayaquil.
Sí, en Guayaquil se estaban moviendo ya desde hace un tiempo antes de que aparezcamos los del núcleo en Quito. Y en Quito, en realidad, era alguna gente mayor y yo era el más joven en cierto momento. Y pude hacer una maestría y de alguna manera traer a estos pensadores de la escuela austríaca y del pensamiento libertario a la sierra del Ecuador.
Genial. Y veamos, tú lo que tuiteaste se refería a la teoría liberal de clases, o la teoría, no me gustaría llamarlo teoría de lucha de clases, porque no es en realidad, ese término ya está un poquito maltratado, pero sí, creo que sí es una teoría liberal de lucha de clases y que además antecede por bastantito al marxismo. Y
hace
2 episodios hablábamos de unos análisis que tienen los agoristas, no sé si estás familiarizado con esa corriente.
Sí, el trabajo de Comkin.
Exacto, gente, sí. De Comkin y de muchos posteriores que incluso No estoy seguro por qué, no sé si sea una afinidad estética con las ideas del libertarismo revolucionario, pero toman uno o dos temas de eso. En particular yo hablé, y qué bueno que no hablé completamente de lo de la teoría de clases, pero hablé la última vez de los distintos mercados, los el mercado blanco, el mercado negro, el mercado rojo y el mercado rosa, lo llaman ellos, que depende de si el Estado está o no de acuerdo y de si involucran o no la violencia. Pero es una idea también conquiniana, pues, de esta gente de la bien o mal llamada libertarios de izquierda, que en Latinoamérica eso suena horrible porque suenan anarcocomunistas, pero en realidad son anarcocapitalistas que les gustan otras ideas por ahí de la izquierda. Pero bueno, los que aceptan de entrar al principio de no agresión. Y eso me da entrada para hablar de este tema. Cuéntanos un poco más de la teoría liberal de clases. ¿Cuáles son las clases? ¿Por qué surgen? ¿Y por qué luchan? ¿Y quién gana?
Bueno, empecemos porque hiciste una observación muy importante. Probablemente no hay que llamarle lucha de clases porque no es una lucha propiamente. La lucha suena a algo que pasa en las calles o algún tipo de batallas en algún lugar. Y en realidad no es una teoría de lucha de clases, es una teoría de clases. Es una teoría de clases. Se entiende que la sociedad, el paradigma liberal consiste en una observación muy sencilla, y es que los seres humanos cooperan de mejor manera en la división del trabajo, incluso si es que alguien es más talentoso que los demás, a todos los demás nos conviene que esa persona se especialice en lo que sea que vaya a hacer y nosotros juguemos unos roles de apoyo. Estoy pensando, por ejemplo, en Bill Gates, estoy pensando en Steve Jobs. No todos necesitamos ser la cabeza. De hecho, jugando estos roles, dejándole al otro brillar, nos eleva a todos la productividad de esta persona. Entonces, hay un libro muy interesante de un liberal de principios del siglo XX, por ejemplo, que se llama What Social Classes Owe Each Other, que es lo que las clases sociales se deben la una a la otra, porque la cooperación social en realidad es mutuamente beneficiosa. Y mientras más débil, entre comillas, sea uno, estos términos no son los mejores, nuevamente, esto de fuerte y débil, porque como sabemos, se trata de cooperación, se trata de comercio, de intercambio.
La izquierda mexicana le gusta mucho utilizar el término vulnerable. Grupos vulnerables. Los de abajo, pues, es lo que quiere decir, ¿no? No los que mandan, sino los que... Bueno, en el paradigma marxista, claramente los proletariados, los empleados... contra los propietarios de los medios de producción. Contra, según Marx, en esta idea, no en contra, sino trabajando, beneficiándose mutuamente, ¿no?
Así es, pero si es que el gran insight, la gran noción liberal es que la cooperación social es como una marea que eleva todos los botes sin importar del tamaño del que sea cada bote, entonces no deberíamos hablar de teoría de lucha de clases porque no existe ninguna lucha de clases, pero sí hay una teoría de clase. ¿Qué es esta teoría de clase? Esta teoría de clase, para empezar, nace en el siglo XIX por parte de dos pensadores franceses influidos por nuestro apreciado Frédéric Bastiat. Estos dos pensadores son Charles Comte y Charles Dunoyer. Y estos dos pensadores lo que pensaron, lo que escribieron, fue lo siguiente. Quienes se acercan al aparato estatal, quienes se acercan al Estado y consiguen privilegios, Y consiguen prebendas y consiguen, por ejemplo, monopolios, porque los monopolios siempre y en cualquier lugar son creaciones del Estado, y consiguen barreras de entrada artificiales que generen, ya sean monopolios o oligopolios, que eleven los precios al consumidor, que haga que aumenten los costos de operar una empresa, por ejemplo. Todo eso va a generar unos ciudadanos de primera y unos ciudadanos de segunda. Y fíjate, ahí es donde entra perfectamente esta idea de que hay gente vulnerable. Pero es el Estado quien la vulnera. Porque el Estado, al encarecer el costo de la ciudadanía, de la participación plena de todas las actividades de forma legal, es decir, participar en mercados blancos, como mencionaste hace un instante, hace que mucha gente se tenga que ir a operar en la informalidad. Y al irse a operar en la informalidad, necesariamente está desprotegida está desprotegida en sus contratos. Los métodos de cobro probablemente sean más violentos o sean más indirectos. en vez de poder utilizarse directamente un sistema de cortes, por ejemplo, de resolución de conflictos.
Esto asumiendo, esto viéndolo desde el punto de vista del servicio, el Estado como prestador, si bien malo, de servicios. También hay que recordar que esta gente que está en el mercado negro, si bien no puede acceder a ninguno de esos servicios o entrecomillados servicios del Estado, también tiene siempre la guillotina a punto de cortarle la cabeza. O sea, porque tiene que estar escapando, además de que está en el mercado negro. Tiene una amenaza codificada permanentemente de que lo que está haciendo es sujeto de penas corporales, multas, prisión, etcétera.
Lo que pasa es que el Estado sí es un proveedor de servicios, pero es proveedor de unos servicios que o bien nadie le ha pedido o bien ha confiscado porque la sociedad civil se los proveería directamente sin necesidad de que el Estado medie. En otras palabras, hay dos cosas que hace el Estado. Las cosas que nadie le ha pedido que haga y son destructivas para la cooperación social, ¿no es cierto? Por ejemplo, cobrar impuestos, enviar a la gente a la guerra.
Prohibir drogas.
Prohibir drogas, espiarle a la gente, etcétera. Todas estas cosas nadie le ha pedido al Estado que haga porque la gente no demanda ese servicio en un mercado libre de servicios. La gente no le pagaría a una empresa, entonces así sabemos que ese mercado no existiría. Lo que pasa es que el mercado de los votos políticos es un mercado muy sucio. De alguna manera es como cuando a mucha gente le podríamos preguntar, ¿usted está dispuesto a matar animales para comer su propia carne, para comer su carne? ¿Estaría dispuesto a matar usted mismo los animales? Y mucha gente te diría no. Bueno, hasta ahí fin del tema, porque para eso afortunadamente existe la división del trabajo y tenemos al carnicero. Pero en la política funciona de una forma peor esto, porque ni siquiera no se trata del carnicero, se trata de robo a través de un velo. Entonces tenemos estas actividades del Estado que simplemente no serían demandadas en un mercado libre. Es decir, no haríamos nosotros, a nuestro vecino no iríamos a decirle, oye, entrégame el 30, 40, 50% de tus ingresos para darle escuelas a los niños de las familias que sí tienen hijos en este condominio, en sí, este barrio, etcétera.
A diferencia de la carne, ya no es una cuestión de buen o mal gusto de tener estómagos, es una cuestión de moral y de cosas que la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacer. No le pasa ni por la cabeza degollar al vecino o llegar con armas a obligarlo a quitarle ese 30%. Todo el mundo entiende que eso es ser mal vecino.
Exactamente.
Sin embargo,
hay un velo ético, hay un velo moral. Entonces hay este tipo de actividades del Estado, estos servicios de entre comillas. Pero también están las cosas que nosotros sí haríamos por nosotros mismos en la división del trabajo, como por ejemplo tener un sistema de cortes, un sistema de resolución de conflictos, que es obvio, un sistema de registro de la propiedad, etcétera. Entonces estas cosas el Estado las monopoliza, se las apropia. Y el problema es que cuando un monopolio provee algo, que como esto te dice cualquier teoría económica más o menos realista, un monopolio necesariamente va a proveer servicios cada vez peores con precios cada vez más altos. Y estos precios más altos desalientan a la gente que quiere operar simplemente y no tiene para sufragar esos costos. En otras palabras, cuando el Estado monopoliza ciertos servicios que la sociedad se proveería a sí misma, o los ciudadanos se proveerían entre sí mismos, solamente la gente más rica va a poder pagar esos servicios.
Exacto, porque lleva el nivel de precios al punto, bueno, el nivel de precios no en esta construcción económica, lleva los precios de ese producto o servicio monopolizado al punto donde, bueno, si lo subo más, la única opción de salida es no consumir el producto. Y bueno, eso puede llegar a ser un problema en muchos productos, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, no sé cuál sea el caso de Ecuador en todas estas cosas, pero en el caso de México, la electricidad y los hidrocarburos son propiedad del Estado. Entonces, bueno, que sí, podrías intentar vivir sin electricidad ni hidrocarburos. Y en muchos casos el transporte público también está así. Entonces, de verdad, son tan malvados que son capaces de llegar, más bien, lo hacen consistentemente, toman los servicios que saben que te van a doler más. Porque si tuvieran una alta elasticidad o muchas alternativas, pues sencillamente no los compras y ellos quiebran, aunque ellos nunca quiebran, ¿no?
Así es. Ahora, esto por supuesto desde el punto de vista de unos productos que son más obvios, pero ¿qué pasa si vemos como productos de la civilización, como instituciones en la línea de Menger y Hayek, También al derecho, la protección de los derechos de propiedad, por supuesto, la existencia de bolsas de valores, por ejemplo, mercados de capitales, la capacidad de registrar una marca, la capacidad de empezar un negocio y hacerlo formalmente y protegerse frente a la posible, a la posible estafa, por ejemplo, de un proveedor o de un socio. ¿Qué pasa si es que se quiere quedar con parte de nuestra empresa? Todas estas protecciones y todas estas garantías alrededor de la propiedad, también monopolizadas como productos sociales por parte del Estado, generan una ciudadanía de primera que sí puede pagar estos costos, sufragar estos costos, y hay una ciudadanía de segunda. Y esa ciudadanía segunda sí es vulnerable, pero no por las razones que los socialistas dicen. No son vulnerables porque el sistema de mercado genera inestabilidad, y como es la gente que está a punto de ser despedida, necesitamos leyes laborales de inspiración marxista para generar una falsa estabilidad laboral. No importa si es que la gente es buena o no en su trabajo, igual tiene que quedarse ahí, porque es más importante que las familias coman a que el país en su conjunto tenga a la gente en el mejor lugar posible. Entonces, no, ¿qué pasa si es que más bien el sistema de mercado crea cada vez más oportunidades, cada vez más estabilidad, pero estabilidad verdadera? ¿Y qué pasa si el sistema estatal, de intervencionismo estatal, crea barreras de entrada a la ciudadanía de primera y deja a grandes capas de la población en esta ciudadanía de segunda, generando una estabilidad que es aún peor que la que los socialistas o la izquierda socialista ve en el mercado? Es decir, sí, en el mercado de vez en cuando hay quiebras, puede fallar un proyecto, el 80% de las pequeñas y medianas empresas no pasan de los primeros 5 años de vida. Sí hay estabilidad, pero por tratar de lograr una estabilidad artificial en eso que es inevitable, que es la dinámica de la vida misma y de la sociedad, se crean protecciones supuestamente para quienes se quedan, bueno, se crean protecciones en realidad para quienes ya están trabajando, por ejemplo, leyes laborales, códigos laborales de inspiración marxista, como tenemos en toda Latinoamérica o casi toda Latinoamérica. Y el resultado es que solo se puede contratar de manera costosa, y entonces solo las empresas grandes, medianas y grandes, pueden hacer las cosas bien, completamente legales y con plenas protecciones para los asalariados. Por supuesto, en temas de, por ejemplo, horas extra, pago de horas extra, qué pasa si es que se le debe un salario o dos al trabajador por algo que pasó, no podría reclamar.
También el caso de una contratación franca y honesta y abierta, transparente, entre quién es el empleado y quién es el empleador. Si no existiera toda esta legislación, no tendríamos estas tercerizaciones y estos outsourcings que podrían ser buenos, pero en este caso son artificiales. Para eliminar estos compromisos tan onerosos, entonces me invento otras formas para sencillamente no decir que tú eres mi empleado, yo soy tu patrón y no pasa nada. Eso es válido cuando el Estado se pone a favor de una de las dos partes, ¿no? Justamente.
Exactamente.
Eso es lo que sucede.
Y déjame hablarte de dos libros importantes. El uno es una investigación, Hugo. La investigación es sobre los informales en el Perú. Y se llama El Otro Sendero, porque recordemos que había una guerrilla marxista azotando. Claro, imagínate esto. La izquierda dura, los socialistas, ven este sistema de privilegios, este sistema de clases, de una clase beneficiada, de ciudadanos de primera. En otras palabras, lo que Adam Smith ya combatía, se llamaba mercantilismo, y eso es lo que hemos vivido en Latinoamérica. En Latinoamérica, salvo la excepción honrosa de Argentina de 1853 a los 1930s, no ha habido ni un caso, salvo ese, de capitalismo. Ni siquiera el modelo chileno. El modelo chileno es un modelo neoliberal o neoclásico con fuertes componentes socialdemócratas, y sobre todo es un modelo inflacionista en el cual la clase media y los pobres no pueden capturar el total de las ganancias de productividad año tras año. Por lo tanto, la gente se desencanta y vota o apoya tácitamente a estos movimientos extremistas como las FARC, como Sendero Luminoso en Perú, como el retorno de Michelle Bachelet en Perú, etcétera, etcétera. Entonces, perdón, en Chile. Pero volvamos a este libro que te decía, de Hernando de Soto y Enrique Guerci. Y esta es una investigación de estos dos autores. Hernando de Soto es un tipo muy interesante, muy inteligente, pero sobre todo es el popularizador de la tesis. La tesis originalmente es de Enrique Guerci, que es un teórico libertario muy interesante peruano. Y los dos encuentran que más de la mitad de la economía peruana estaba sumergida. En otras palabras, estaba en la informalidad. Eran mercados negros, mercados grises. ¿Por qué? Porque la gente escondía sus actividades del Estado, porque simplemente ser formales y hacer las cosas legalmente, como muchos de nosotros quisiéramos todo el tiempo. Ojo, a la gente le gusta sentirse legal, a la gente le gusta sentirse legítima, a la gente le gusta sentirse que está trabajando a la luz del día y que no tiene nada que esconder. Si esconde, imagínate qué tan onerosa, qué tan costosa será la formalidad. Y esto es lo que estaba pasando en Perú. Entonces, el otro sendero, porque en vez de sendero luminoso, que es el sendero del marxismo y de la lucha de clases, es así, inspirada por Marx, porque no existe lucha de clases naturalmente, simplemente este es un invento de los marxistas para crear una lucha de clases. Pero lo que sí había en Perú, por supuesto, es una teoría de clase, como decíamos en el principio. Esta teoría de clases desde el mercantilismo es la existencia de una... No es lucha de clases, es saqueo de clases, llamémosle así, es saqueo de clases. Y el saqueo de clases significa que los ricos de Latinoamérica, en vez de abrir las reglas del juego para que todos puedan participar, se han hecho de privilegios históricamente a través de las aduanas, a través de impuestos, a través de impedimentos para que otras empresas entren a hacerles la competencia en los servicios públicos, en los servicios básicos. Y una serie de otras actividades que se han reservado para distintas familias con nombre y apellido. Entonces, este sistema de saqueo de clase empujó a grandes capas de la población en Perú a la informalidad. Y en el segundo libro de Hernando de Soto encontramos desarrollada un poco más la tesis, porque este primero, El otro sendero, es una investigación y tiene unas conclusiones muy potentes. Pero el segundo libro de Hernando de Soto, ya sin Guercy, se llama El misterio del capital. ¿Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo? Con Occidente está incluyendo obviamente al Asia y a los países que han hecho reformas interesantes y lo que sea. Y el día de hoy tendríamos que incluir incluso a China, ya en buena medida. Pero lo que dice Hernando de Soto es que hay una serie de protecciones, garantías y procedimientos relacionados con la propiedad privada, que aquí entre paréntesis, por supuesto, la propiedad privada es la base de la civilización humana, la base del progreso humano, es la institución más importante junto con el lenguaje, probablemente, para el avance social. Y todo esto son 8 características que rodean, desde la capacidad de traspasar, desde heredar, desde registrar fácilmente, con agilidad, etcétera. Todas estas cosas nosotros damos por descontado y muchas veces los liberales debemos hacer un mea culpa. Yo soy libertario, yo soy de la variante liberal más radical. Soy un liberal que vio la historia de Estados Unidos y de Argentina, muy exitosas repúblicas, y piensa, tenemos que ir un poquito más allá y buscar otras formas de gobierno, de gobernanza, porque las formas republicanas rápidamente degeneran en socialdemocracia, sean guerreristas o populistas, respectivamente, Estados Unidos y Argentina. En fin, así es. Pero lo que deberíamos pensar los liberales, lo que deberíamos pensar en general los liberales y en particular los libertarios, hacer un mea culpa, es que muchas veces nos estamos fijando, y no es que no sea muy importante, por ejemplo, en el nivel de impuestos y en las regulaciones y etcétera. Es muy importante, pero tenemos que ir a algo más esencial, y son las instituciones que rodean y garantizan la propiedad privada, que nosotros las damos por descontado. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces alguien, le hablamos del índice de libertad económica mundial, por ejemplo, y nos dice, bueno, pero ahí está, Guatemala tiene impuestos mucho más bajos que Dinamarca. Sí, pero espérate un segundo. Dinamarca tiene un sistema de derechos de propiedad, de cortes, de transparencia de las cortes, de transparencia de las reglas, de certidumbre de las reglas, de no discrecionalidad por parte de los funcionarios de las reglas y de facilidad para usar, para transferir, para comprar y vender propiedad, que es la base, que es el corazón de una economía liberal. Entonces, si bien el andamiaje del Estado benefactor en Dinamarca es alto y tienen impuestos altos y lo que sea, pero te están cobrando una vez que sí te dejaron producir. No estoy diciendo que el modelo danés es el ideal, ni mucho menos, pero por lo menos en Suecia igual, te dejaron producir antes. Entonces, el núcleo liberal sí está bien en esos países. En Guatemala tú podrías decir que hay mucho menos Estado que en Dinamarca y en Suecia, y tendrías toda la razón. Pero no importa si es que hay menos Estado, lo que hay es de peor calidad.
Podría decir lo mismo de África, ¿no, Juan Fernando?
Absolutamente.
Es el mismo caso de África, no hay... O sea, igual hay poco, podría hablarse de una poca imposición del gobierno, pero es que los liberales hablamos de en el caso de la propiedad privada es una institución que, y aquí viene la gran confusión de mucha gente, una institución no quiere decir que tenga que ser coercitiva y estatal. la propiedad privada y el respeto a la propiedad privada y formas de dirimir los conflictos son instituciones, y supongo que esto debe tener algo que ver con lo que mencionan acerca de Occidente. Es algo que tiene que ya existía en sociedades formadas desde antes de que el gobierno creciera como ha crecido. Yo acabo de regresar hace poco de un viaje en Estados Unidos y eso me llamó muchísimo la atención. La carga gubernamental es grande, es muy grande, pero ya tenían algo, ya tenían un sustento, tenían unas seguridades que se volvían más allá del peso del Estado, el peso relativo de sociedad contra Estado, que es que el movimiento que refiere, por ejemplo, Rothbard, dice que la lucha es entre sociedad y Estado, entre libertad y tiranía, no entre ricos y pobres, para retomar el tema para retomar el asunto de la lucha de clases. Entonces, el peso relativo entre sociedad y Estado es importante. A lo mejor en Guatemala el Estado es pequeño, pero el problema es que la sociedad también es muy primitiva en aquí muchos países de Latinoamérica y en África, al menos. Perdón, prosigue.
No, por supuesto, completamente de acuerdo. No, bueno, ya estamos conversando, por favor, adelante, interrúmpeme adelante. En cualquier momento. Esto no es una, no estoy dando cátedra ni mucho menos, estoy tratando de atar algunos cabos de algunas cosas. Y entonces, lo que pasa es que en países europeos nosotros pensamos, ahí está, pero es el Estado gigantesco, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿sabes qué? Está garantizada una serie de cosas. Tiene seguridad en la calle, tiene seguridad sobre los contratos, la gente honra la palabra dada, la gente es puntual en términos generales. Hay unas zonas en que no, de Europa misma, pero en términos generales la gente honra los tratos. Tal vez un poco más o menos puntual. Hay partes de Alemania, inclusive, en las cuales no todo es puntual, no funciona el transporte a tiempo. Nos sorprendería. Nosotros tenemos esta idea de los alemanes como que todos son del molde casi robótico.
Súper eficiente, ¿no?
Así es. Pero hay partes de la propia Alemania que no son así. Pero la gente a su manera honra los tratos. Me explico. Esto es muy importante. También podemos decir de los italianos que son un poco informales, un poco gamberros de algunas regiones, etcétera, pero honran sus tratos y vean, déjame, permíteme, Hugo, que haga una alusión a algo local. Cuando Edward Whymper, un explorador del siglo XIX, viene a Ecuador, habla del quiteño, del habitante de Quito. Yo vivo en Quito, la capital de Ecuador, y dice que el quiteño es muy prometedor. ¿Y a qué se refiere?
No lo dice como un halago, me parece.
Claro, se refiere a que un quiteño te ofrece, por ejemplo, puedes venir a mi finca cuando quieras, cuando tú quieras. Entonces te ofrece, te promete. Y tú le dices, ya, perfecto. Entonces en 2 semanas tal vez les llamas y le dices, bueno, en esos tiempos no había teléfono, pero vas y le visitas en su negocio, en su oficina, y le dices, bueno, ahora sí quiero ir a su finca, présteme porque voy a ir con mi novia, mi esposa, lo que sea. Y le dice, oh, justamente no se puede este fin de semana, pero cualquier otro momento. Entonces, el tema este, incluyendo la puntualidad, incluyendo cierta laxitud en ciertas cosas, tomarse la vida un poquito más tranquila. Pensemos en el Mediterráneo, a veces pensamos que es un tema de clima, pero Roma floreció, los etruscos inventaron el urbanismo, las carreteras, el alcantarillado, etcétera, etcétera. Estando en pleno Mediterráneo.
Sí, entonces, la sociedad no surgió en los lugares más inhóspitos, sino en los donde más o menos se podía vivir.
Exactamente.
En estos lugares, el Valle del Yangtze, la península de Yucatán, Mesopotamia.
Entre el Tigris y el Éufrates, exactamente, en Mesopotamia. Entonces, esta explicación del clima es un poquito peregrina. Lo único que podríamos decir es que, a ver, cuando hay 4 estaciones, la gente se garantiza una relación de vida o muerte con el clima. Pero no podemos decir mucho más. Digamos que es un factor que está por ahí, pero no explica todo. Hay gente que piensa, no, los pueblos de 4 estaciones están destinados al éxito y los tropicales están destinados al fracaso. No hay nada de eso.
Aparte, eso es muy fácil de decir cuando justamente los pueblos de 4 estaciones, que por razones propias, no triunfaron, ya no los vimos, ya no existieron, ya no están ahora. Si el clima lo determinara, ningún pueblo de las zonas templadas habría desaparecido. Han desaparecido miles. O sea, es muy fácil juzgar con los que sí quedaron.
Exactamente. Y a que el polo de desarrollo económico se haya movido, se haya desplazado de alguna manera hacia los países nórdicos, no nos dice gran cosa, porque finalmente todos estos están utilizando inventos prestados, incluyendo incluyendo ciertos rudimentos básicos de la civilización, tomados de civilizaciones mediterráneas y, como bien señalaste, de otras partes del mundo. Pero bueno, volviendo al punto, justamente estos rudimentos civilizacionales, de estos, me parece que el más importante es el honrar los tratos. Es decir, tal vez te digo que te visito mañana en la tarde y llegué un poco en la noche, pero te dije que iba a estar ahí. Y además no dije que iba a estar ahí solo por quedar bien. Y me parece que los latinoamericanos somos muy de quedar bien, de sonar bien. Queremos sonar bien, queremos vernos bien y no sabemos decir no y no somos capaces de aguantarnos las ganas de prometer algo cuando no va a ser cumplido. ¿Me explico? Es decir,
no, te explicas perfectamente. Parece que estuvieras hablando de México.
Es que viví en México. Yo viví un semestre en Guadalajara y un semestre en Mérida.
Sí, también. Entonces, en México ofrecen la casa y dicen que van a ir a las fiestas y nunca llegan. Cosas así, sí, por supuesto. Entiendo claro, perfectamente.
Y nadie nos obliga a hacerlo. Me explico, podríamos no decirlo y ya está. O sea, ¿quién nos está obligando a abrir la boca más allá de lo necesario? Entonces, va por ahí el tema. Y este honrar los pactos, honrar los tratos, permite que se puedan tejer redes de confianza. En otras palabras, cuando la gente, en otras palabras, y seamos más directos con el lenguaje, cuando la gente es honorable, se puede tejer redes de confianza que llevan a que haya cooperación a través de proyectos, que la gente pueda establecer proyectos, hacer tratos comerciales y hacer proyectos de más largo plazo. Y como los estudiantes, exacto, de la escuela austríaca sabemos, gracias a von Baverk, al profesor de Mises y alumno de Karl Menger, Eugen von Baverk nos enseñó que mientras más largoplacistas sean las sociedades en sus proyectos, más valor van a crear, más riqueza van a crear. En otras palabras, el hecho de que los suizos sean honorables les permite ponerse a hacer relojes a 5 años, porque el proveedor no te va a fallar a 5 años y el cliente intermedio, no al final, pero el intermedio que te dijo, yo le hágame 10 relojes como este que le vi, porque usted es bueno haciendo relojes, no te va a fallar.
Mira, me hace un comentario en el chat y quiero atenderlo. Dice Junior, dice, pero si tú honras un trato es personal, no puedes pensar que la otra parte lo pueda hacer recíproco. Creo que eso es cierto si lo agarramos de forma muy aislada. Pero ya a nivel, cuando estamos construyendo sociedad, es justamente no honras tu trato, pero ya el segundo y el tercero la gente te va agarrando desconfianza y o te vuelves honorable o la gente básicamente te empieza a hacer a un lado y vivirás un poco peor que la gente que sí honra los tratos. Eso es lo que me parece a mí.
Exactamente. Porque
no
puedes
sé si
hacer
tengas
trampa.
Algo que añadir para Junior con respecto a ese comentario.
No, totalmente. Puedes hacer trampa una vez, pero no puedes hacer trampa seguido. Y los negocios que se hacen seguido. Fíjate que los latinoamericanos, a la izquierda latinoamericana, a la izquierda socialista, para ser más específicos, le encanta esta idea.
Ah, mira, se puso en on hold de allá. ¿Quién sabe qué está pasando? Va de nuevo. Sí, está on hold, Juan Fernando. Va de nuevo. No desesperen, aquí seguimos. Pero bueno, mientras tanto, bueno, sigo contestando la pregunta del chat y ahorita que retomemos con Juan Fernando. Ah, aquí está. Ya, te pusiste en hold remoto, pero ya no. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ok, perfecto. Seguimos.
Disculpas, algo pasó.
Sí, algo pasó, no te preocupes.
Sí, perdóname. Entonces,
estábamos en que puedes engañar a una persona una vez. Puedes, como dicen en México, transar una vez, ser deshonesto una vez, pero no siempre. Eso es lo que, de ahí partíamos, ¿no? No sé si tengas algo más que añadir a eso.
Pero no siempre. Estoy justamente...
Sí,
No, con una amiga mía justamente ayer veíamos La Ley de Herodes, esta película
Mexicana,
tan
sí.
latinoamericana. Sí, pero quiero decir, es tan latinoamericana en general. No, 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 o sea, estos rasgos mexicanos son rasgos que, ves, yo estaba hablando de Ecuador y tú te identificaste y si vamos a Panamá, el panameño te va a decir, sí, hay algo de eso. Tal vez menos en Panamá, es una sociedad más comercial y eso te obliga a ser un poquito más serio. Pero en La Ley de Herodes está la parte esta en que el alcalde, el flamante alcalde de San Pedro de los Aguaros, recibe ayudas para su coche que estaba averiado del estadounidense, del gringo, y decide no pagarle dándole un nombre falso y diciéndole que vive en otro pueblo. Y el gringo se da cuenta del engaño, pero el mexicano dice, ah, este gringo me quería cobrar carísimo, pero los mexicanos somos mucho más chingones. Sacamos pecho culturalmente de la viveza. Pero bueno, en todo caso, esto puede ser a nivel general. ¿Y sabes qué haríamos, Hugo, un gran paso? Daríamos un gran paso aceptando que en general tenemos esos rasgos en el conjunto de la población. Porque nuestros políticos no salen, digo nuestros, yo sé, con pinzas, digamos, con pinzas libertarias, pero nuestros políticos, nuestra clase política no sale del aire. Tal vez no son los mejores de nosotros en general, a pesar de que, y ojo, ojo que soy tan, tan libertario como se pueda ser, pero yo conozco bastante gente, bastante de buenas intenciones y honesta que trabaja en el sector público. O de buenas intenciones.
Es de buenas intenciones, creo que. No, yo no creo que puedas durar gran cosa en el sector público. O durar. O sea,
Durar,
tal
y en
vez estás
cargos importantes no,
un año y
exactamente.
si eres honesto, o te sales o te sacan.
Sí, exactamente. Si quieres hacer los cambios que se necesitan o reducir personal, porque obviamente está inflado por definición, en fin. Pero bueno, el punto es, deberíamos aceptar que la clase dirigente de Latinoamérica necesariamente es un reflejo de nuestra propia cultura. Tal vez no son los mejores de nosotros, o ya, ok.
Claro que no,
Aceptemos eso.
pero, o sea, eso se evidencia en que la gente sigue votando.
Pero no salen del aire. Y
Sí.
exactamente, el hecho de que la gente siga votando significa que no siente un asco general.
Sí, no, no,
No
no se
siente
ha
un
dado
asco
cuenta
general.
que la generalidad sigue en la a lo mejor fantasía de que igual hay uno bueno por ahí y bueno, y esta deshonestidad no les causa mayor asco, como tú dices.
No les causa mayor asco, no hay un rechazo generalizado. Y no hay un rechazo lo suficientemente generalizado como para decir, esta gente no debería tener tanto poder, que es el que nos preocupa a nosotros los liberales en general. Pero bueno, entonces, cerrando los temas, conectando todos los temas que hemos hablado, porque nos hemos ido un poquito por aquí y un poquito
Nos
para
fuimos por
acá,
las ramas,
como
está bien.
una. Pero está muy bien, porque es una conversación, me parece. Entonces, creo que nos hemos divertido también. Pero el punto es este. Entonces, estos liberales franceses trazaron esta teoría del saqueo de clase. Latinoamérica es la muestra patente de que hemos vivido en el mercantilismo, salvo la honrosa excepción de Argentina de 1853 a los 1930. No hemos tenido esquemas liberales, ni siquiera basados en república, no se diga ya otro tipo de experimentos, por supuesto. No tenemos ningún referente histórico de eso, porque de alguna manera los irlandeses pueden regresar a ver a su experimento de 1000 años sin Estado, los islandeses pueden regresar a ver a su experimento de 300 años sin
Los
Estado.
suizos pueden regresar a la extrema descentralización, por ejemplo, ¿no? Que no es propiamente republicana, es un cantón ahí, muy local, gobernándose a sí mismo y una unión floja confederativa entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí ni a república
Exactamente.
hemos llegado realmente.
Exactamente. Salvo Argentina. Entonces, República Liberal en todos los sentidos, ¿no es cierto? Con dinero fuerte, que como decíamos, es lo que le falta a Chile. Y hay investigaciones sobre esto, sobre qué es lo que esto causa, y sí genera capas de la población que se vuelven vulnerables porque están siendo ciudadanos de segunda categoría. En los libros de Hernando de Soto vamos a encontrar la investigación y vamos a encontrar para Perú una investigación y vamos a encontrar para el resto del mundo en su segundo libro, como habíamos mencionado. Deberíamos reconocer que es un problema de honorabilidad que tenemos a nivel cultural, que no nos da suficiente asco la corrupción, porque si nos diera suficiente asco la corrupción, también rasgaríamos el velo estatista.
Sí, es decir, más allá de querer arreglarlo, se volvería todo el mundo libertario radical.
Sí, exactamente.
Esto no sirve, punto.
El libertarismo es una postura ética y si te das cuenta de que le estás robando a tu vecino utilizando un delegado, un agente supuesto, pensemos lo que pensemos sobre la teoría de la agencia del Estado, pero si la gente, sobre todo si es que la gente piensa que el Estado es su agente y se diera cuenta de que lo que está haciendo es utilizando medios justificados por los fines. En otras palabras, la gente piensa el fin no justifica los medios, pero lo está haciendo día a día al votar por políticos estatistas, entonces tendríamos otro tipo de panorama político. Pero, y como mensaje final, Hugo, la teoría del saqueo de clase nos sirve para entender cómo ir desmantelando todo el sistema de privilegios, porque muchas veces el enemigo en Latinoamérica no es la izquierda socialista. Claramente la izquierda socialista es enemiga de la libertad, pero aún peor y aún más lesiva, porque sí han estado gobernando durante los últimos 150 años de Latinoamérica o más, son los mercantilistas. En otras palabras, la derecha de las prebendas, la derecha prebendista, la derecha jurásica, que está buscando todo el tiempo recrear este sistema injusto de privilegios. ¿Y por qué son peores? Porque cuando la gente ve eso y piensa eso es capitalismo, eso es globalización, eso es el sistema de empresa, eso es la empresa privada, eso es el sector privado, automáticamente va a buscar una alternativa radical y violenta y entonces regresa a ver a las ideas socialistas. Las ideas socialistas serían como, por ejemplo, en el Ecuador nunca sacaron más de 5% del voto durante los últimos 30 años o 40 años. Pero llegó un personaje que está actualmente en el poder en Ecuador que le convenció a la gente de que él era la alternativa o de que los socialistas moderados a través de él iban a ser la verdadera alternativa por fin a ese sistema de privilegios y de castas de ciudadanos de primera y de segunda que había en el Ecuador durante todo este tiempo.
Y eso, entonces, ese es el peligro que vivimos en México en particular y que ya vivimos y ya sufrimos en Venezuela también. Que es que llegue alguien y que encauce por un lugar incorrecto toda esa
indignación
y desesperanza.
Y desesperanza.
Juan Fernando, porque fíjate que lo que me quedé pensando cuando hablabas del sistema mercantilista es que esa gente entiende y concluye con toda la razón del mundo que no tiene mucha posibilidad de salir. ¿Por qué? Porque si yo voy a montar un negocio y tengo unas barreras de entrada enormes, de tal manera que lo tengo que montar siempre en contra de una legislación, y si una vez montado funciona, crecer también es imposible, por supuesto, ¿qué van a pensar si no, no hay manera de salir? Hay que hacer un cambio radical. El problema es que, por supuesto, esta gente tiene una retórica, no sé si sea esencialmente más atractiva que la nuestra o sencillamente son capaces de mentir lo que haga falta y nosotros no.
Lo que pasa es que nosotros somos, nuestro arsenal son las realidades, porque el de ellos es los atajos a la utopía, los atajos al paraíso. Y el nuestro es el de realidades, pero por culpa de los mercantilistas, los liberales no tenemos suficientes realidades que mostrar para decir esto es mejor, no nos arriesguemos. Todos tenemos capitalismo popular, todos tenemos un sistema incluyente. Podemos hablar en un próximo programa, si te parece, sobre esta idea del
claro
capitalismo
sí.
popular.
De hecho, yo en una lista de gente y temas, te tengo por ahí como referente para platicar de capitalismo, de privatizaciones populares y capitalismo popular.
Por favor, ese tema es justamente la salida a este diagnóstico que hemos hecho el día de hoy.
Claro que sí.
Si tuviéramos este sistema incluyente, este sistema de capitalismo popular, de capitalismo, Robert Novak les llamaba capitalismo democrático, no sé si es que me encanta ese término, pero para entender algo que sea incluyente, capitalismo popular, como no tenemos eso, la gente no se siente copartícipe, accionista, digamos, de la vida, no se siente, se siente más espectadora. Se siente parte de un país de proletarios y no de un país de propietarios. Entonces, como no está apropiada del sistema, no lo defiende, no le podemos decir con qué cara los liberales decimos, oigan, defiendan lo que tienen. Y te van a decir, pero no tengo mucho y cada año tengo menos y mi dinero compra lo mismo. En el mejor de los casos estoy estancado cuando no estoy perdiendo poder adquisitivo en mi familia. estos tipos se están haciendo ricos. No, 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 yo quiero que les destruyan, yo quiero que algo malo les pase. Y esta es una sed latinoamericana muy fuerte. Más que avanzar, muchas veces es destruir o bajarle de su pedestal al que se había estado enriqueciendo mientras ellos estaban estancados. Pero si entendemos que el estancamiento es por este sistema de privilegios, y un componente, como te dije antes, muy importante es la inflación. El inflacionismo genera algo que se llama efecto Cantillon. Perdóname que me tome 30 segundos adicionales para exponer esto.
Pero... No, estamos apurados, no tenemos el tiempo.
No te preocupes. Perfecto. El efecto Cantillon es algo que no se enseña en las facultades de economía y a mí me parece... escandaloso, me parece, que no se enseñe en las facultades de economía. El efecto Cantillon dice lo siguiente: si dividimos a la sociedad en tres grupos, A, B y C, según qué tan rápido tienen acceso, o si tienen acceso para empezar, al nuevo dinero que imprime un banco central, nos vamos a encontrar con lo siguiente. El grupo A son todos quienes están contactados, bien informados, tienen acceso, tienen instrumentos financieros, son ciudadanos de primera en esta clasificación que habíamos dicho del mercantilismo, y reciben el nuevo dinero. Salen a comprar y compran en los negocios, por ejemplo, en el restaurante, en la peluquería, en el lugar de viajes, la agencia de viajes del grupo B de ciudadanos. Entonces los A son los que están bien conectados con el poder o rápidamente pueden adaptarse a cualquier tipo de cambio y reciben el nuevo dinero, ¿no es cierto?
Son los contratistas estatales,
burocracia,
grandes militares, salarios derivados directamente del Estado,
así es,
en particular.
Banqueros, grandes banqueros, porque reciben ese extra dinero en forma de bonos. Eso lleva además al ciclo económico, pero ni siquiera nos metamos en eso. Mucho más sencillo y mucho más obvio es esto. El grupo A recibe el nuevo dinero. Compra en los negocios del grupo B. El grupo B recibe el nuevo dinero, pero ya se topa con la subida de los precios. Entonces, sí recibe algo del nuevo poder adquisitivo. Pero todo el grupo C, que es la gran inmensa o la inmensa mayoría de la población de ese país o de ese territorio, solo va a recibir la subida de los precios, pero no les llega ya nada del dinero. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que la inflación es un sistema de redistribución, de saqueo del poder adquisitivo, de tipo regresivo. En otras palabras, le quita poder adquisitivo a los pobres y se lo entrega a los ricos bien conectados. No a todos los ricos, ¿ves? No es una teoría de lucha de clases, porque esto no es ricos contra pobres. Es ricos bien conectados contra todos los demás.
Es una consecuencia económica de un fenómeno político, que es que el que exista esa gente.
Exactamente. Entonces, la inflación es el gran enemigo del avance social, porque si tú te fijas en Estados Unidos, te vas a topar con la... Esta es la primera generación desde la fundación de ese país que vive peor que sus padres en términos financieros, a la cual le va a costar más comprarse un auto, más pagarse una casa, le va a costar más en términos reales de horas trabajadas, pagar la universidad de sus hijos, etcétera. ¿Cómo es posible esto? Si es que los Estados Unidos están en un punto de innovación, tenemos la ley de Moore, nunca ha sido tan rápido el avance de la informática, tenemos computadoras, etcétera. ¿Cómo es posible que eso no se esté reflejando en la calidad, en el abaratamiento de la vida para todos? Y es muy sencillo, es que por un lado tenemos los Bill Gates, los Steve Jobs, los Elon Musk del mundo creando, innovando, haciendo más barato la memoria, el disco duro, más veloz la tarjeta de video, más potente la tarjeta de sonido. Nos está mejorando el hardware de la vida todo el tiempo y el software también está mejorando. Entonces, en el mercado de informática podemos ver claramente cómo una economía puede ser deflacionaria y al mismo tiempo muy rentable. Esto no entienden los economistas. Los economistas en general sufren de apoplitorismosfobia. Voy a repetir eso, apoplitorismosfobia, que es el miedo a la caída de los precios. Porque como en las crisis también hay caída de los precios, pero simplemente porque no hay actividad económica, a los economistas se les está enseñando todo el tiempo en las facultades de economía, lamentablemente, que cuando hay caída de los precios hay crisis, como que es un indicador de crisis en sí.
Que la deflación es la deflación en el sentido de precios, la deflación de precios
es mala.
Es la peor catástrofe que puede existir para ellos.
Exactamente.
¿Se acuerdan y eso de la depresión del 29 y etcétera?
Porque están confundiendo uno de los síntomas de una crisis con uno de los síntomas del éxito. Cuando las economías son vibrantes y dinámicas, los precios empiezan a bajar, porque es obvio, la oferta aumenta mucho más rápido que la demanda. Es obvio para cualquier cosa. Es decir, mañana duplicamos por inversiones y por cambio tecnológico la capacidad de producir tomate. Entonces tenemos el doble de tomates. ¿La gente va a comer el doble de tomates necesariamente?
No, no de un día al otro, definitivamente.
No de un día para el otro. La demanda responde mucho más lento, sobre todo en estos commodities, en estas mercancías básicas. Entonces lo que pasa es que los precios bajan. ¿Hasta dónde bajan? Hasta donde los métodos de producción, es decir, la baja de los costos también, acompañe y sea rentable. Y se llega a un punto en el que los tomates se vuelven algo barato y para la gente se ha abaratado. Entonces,
y a la hora de felicitar al capitalista que ocasionó ese aumento enorme de nivel de vida, nadie, de repente todo el mundo da a los tomates como una cosa de la vida, como que existieran solos. A alguien se les olvida y se nos olvida. Lo he hablado con Eric Araujo, que es un amigo libertario también que participa mucho en Radio Barra Libre. Y digo, bueno, nosotros éramos niños y, bueno, sí tiene 30 años, pero no tanto. Uh-huh. Una bicicleta, por ejemplo, era una cuestión carísima. Y ahorita, bueno, sigue siendo, no sigue siendo un juguete desechable, pero ya es mucho más fácil para un padre comprarle a un niño una bicicleta. Porque, por supuesto, la técnica ha avanzado mucho y lo vemos. Pero a la hora de ver el bienestar, a nadie se le ocurre pensar en ese proceso. Me voy a poner randiano y decir, bueno, nadie piensa en el capitalista, que es el héroe de la historia.
Exactamente.
Quiero poner un ejemplo, porque he escuchado una afirmación muy falaciosa que hace la gente con esta caída de precios. De repente te dicen, es que si no, entonces nadie va a comprar hoy y todo el mundo va a querer comprar mañana. Y eso es una ignorancia económica enorme, que se puede matar bien fácil empíricamente.
Sí, y además, regresando a ver simplemente alrededor al mercado de IT, de software, de hardware. Igual tenemos que utilizar nuestra computadora. Yo no creo que alguien piense, no voy a comprar una computadora. Porque como va a estar más barata el próximo año, mejor me espero y me quedo con esta computadora vieja. Sí es cierto que al año siguiente vas a comprar más con tu dinero, pero mientras tanto tienes que seguir viviendo.
Y la preferencia temporal además existe. Quiero una computadora ahora, no en un año.
Claro.
El ejemplo más dramático son los USBs, los drives, pendrives o USBs, USB stick, como lo quieras llamar, estas memorias. Que yo ya sé que ese que hoy compré y que me gasté a lo mejor $50, en 2 años lo van a estar regalando como material promocional. Como ahorita regalan los de 1 giga y que hace, no sé, hace 8 años me compré uno de 32 megabytes. O sea, es así de dramático. Y la gente sigue comprando memorias USB, no las dejas de comprar. El problema lo tienen los revendedores, que tienen que asegurarse de sacarlas sumamente rápido. Pero ese es su problema de emprendedores.
Exactamente. Entonces, si ponemos la compasión, es que hay dos tipos de economistas. Y es que hay el economista pro empresario y hay el economista pro consumidor. Si ponemos nuestra compasión en el consumidor, deberían no importarnos un pepino. Los productores. Deberíamos pensar esto, sobre todo, a ver, pongámonos en la posición esta de que los empresarios son malvados. Bueno, si es que son malvados, más bien pongámosles a competir. Y pongámosles a competir para que nos ofrezcan los mejores salarios posibles y los mejores productos posibles.
A que se maten entre ellos.
Claro, pongámosles a matarse entre ellos. Si es que son, si tan lobos son o tan tiburones son, entonces pongámosles a matarse entre ellos. Si es que en cambio ponemos la compasión en el empresario, el resultado es esto, el mercantilismo, el sistema de privilegios que hemos vivido en Latinoamérica. La gente está pensando cuáles son los intereses nacionales y los intereses nacionales son los de los productores, por supuesto, supuestamente no son los de los consumidores.
Aparentemente.
Claro, pero si es que cuando ponemos la compasión en el lugar correcto, en el consumidor, y le abrimos la libertad de elegir con el mundo, si eliminamos los aranceles, si es que cerramos las aduanas en la medida de lo posible, o tenemos aranceles bajísimos como en Chile, con 3% de aranceles a todos los bienes que llegan del mundo. Los chilenos entendieron esto muy bien. Los chilenos bajaron el arancel unificado a 5% y ha ido bajando cada vez más. Imagínate, 5% ya no, ya por 5%... Yo ya no contravendería. 5%. Un auto de $10,000 en Miami llega a $10,500 a Chile. ¿Y ya para qué haces contrabando? En cambio, ese mismo automóvil llega a Ecuador a $22,000.
O el caso más grave, llega a Cuba, donde el gobierno le mete el 150%.
Claro, es brutal. Entonces, si ponemos la compasión más bien en el consumidor, obtenemos las dos cosas. A ver, si ponemos la compasión en el empresario, en el productor, tenemos una clase productora corrupta, por definición, porque está sirviendo a dos amos. En parte está tratando de coquetear con el poder para obtener estos privilegios y en parte, cuando le sobra, con el tiempo que le sobra, está atendiendo al consumidor. Por eso los productos son malos y caros cuando hay proteccionismo. Y cambio, cuando ponemos la compasión en el consumidor y nuestro enfoque es en proteger al consumidor, obtenemos las dos cosas. Obtenemos un consumidor con mejor poder adquisitivo, ya sea en mejores precios o con la misma cantidad de dinero, obtiene bienes de más calidad y de variedad. Y al mismo tiempo obtenemos una mejor clase empresarial del país. Los países pequeños, como Holanda, como Suecia, nos pueden dar claras luces sobre esto. No se trata de cerrarse al mundo, lo que les ha hecho fuertes a esas clases empresariales de esos dos países. Y son pequeñas potencias, serán pequeños los países, pero son potencias empresariales. Ha sido estar permanentemente abiertos frente al mundo. Bien. Hay una cosa muy triste, ya que estábamos hablando de los tipos de economistas, y es que hay economistas formados por ideas en ideas mercantilistas. Es decir, Alberto Acosta, Rafael Correa, Fander Falconi, Leonardo Vicuña, los economistas que gobiernan el Ecuador o gobernaron en estos 8 años que crearon esta nueva constitución, que es una mezcla entre mercantilista y socialista, por doctrina creen que otorgar privilegios es bueno. No entienden el rol de la competencia, creen que aislarse del mundo es mejor para la empresa local con el argumento de la industria naciente. Y creen que conceder monopolios y oligopolios locales, pero regulares, y además que por supuesto estos monopolios y oligopolios locales les van a financiar sus campañas de reelección. Pero esto es tan de libro de texto. Yo traduje un artículo que me parece el artículo más importante que se debe leer sobre el tema de monopolios. Y el artículo se llama El mito del monopolio natural, del profesor Thomas Di Lorenzo.
Sí, ese lo he leído yo también.
Y yo lo traduje a castellano por la siguiente razón. Ese artículo nos demuestra empíricamente que la teoría del monopolio natural es, primero, una mentira teórica, porque nadie se va a quedar con todo un mercado. La gente, aunque sea de forma irracional, entre comillas, va a elegir la empresa por un color u otro. Me gusta el logotipo azul, no, yo me quedo ahí. O ya toda mi familia está en esta empresa telefónica. No me paso a la de precio más bajo. Por tanto, nadie se va a quedar por economías de escala con todo el mercado.
Además está el insight del cálculo económico. Esa empresa, en tanto tiene todo el mercado, cada vez le resulta más difícil tomar decisiones racionales.
Exactamente. Una empresa que trate de comprarse demasiados, o se compre, mejor dicho, demasiados de sus proveedores o trate de acaparar todo el mercado, va a verse con cada vez más problemas y se va a volver un elefante blanco gigantesco. Es lo que le pasaba a IBM, por ejemplo, en los años 80. Era una empresa que atendía tantos mercados que, por supuesto, por el lado de las computadoras personales ya vino Dell, o antes de Dell ya vino Wang, etcétera, etcétera. Vino Compaq en su momento con las portátiles. En sistemas operativos vino Microsoft, se le adelantó. En mainframes también tenía problemas, incluso en ese mercado donde era su tradicional. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Esto es básico. Entonces, los economistas, en vez de repetir doctrinas falsas como la idea del monopolio natural o la idea de competencia perfecta, deberían leer este artículo de Di Lorenzo, investigaciones similares a esta, y al mismo tiempo deberían leer a Al Rice y Jack Trout, los gurús del marketing, y deberían leer sus libros Posicionamiento, Enfoque o Focus en inglés, y las 22 leyes del marketing. Porque la verdadera batalla de los mercados no es una batalla regulatoria. Tú puedes obtener una patente, puedes obtener algún privilegio monopólico estatal de cualquier otro tipo, pero el que llega primero a la mente del consumidor, ese es el que se posiciona como el vencedor. Y hay una expresión popular, supongo que en México hay la misma, que dice, el que pega primero pega dos veces.
Es la misma.
Y entonces, este es un refrán perfecto de marketing, porque cuando tú escuchaste por primera vez de Gillette o de Vic, y como hoja de afeitar o como bolígrafo esferográfico, claramente se queda para siempre en tu mente, a salvo que pase mucho tiempo y nunca hayas oído hablar de esa marca, es decir, décadas, y viene otra y entonces se posiciona esa como el nuevo genérico en el lenguaje. Pero todo el tiempo estamos usando marcas como genéricos. Pásame el Vic, pásame la Gillette, el Kleenex, exactamente, y trajiste Kleenex, y tal vez es otra marca, pero ya tienes Kleenex posicionado. Entonces los economistas bien harían en aprender marketing. A mí me parece una vergüenza, me parece una desfachatez y me parece indignante que los economistas se llamen, o sea, que existan economistas que no estudien marketing y comportamiento del consumidor, que crean que con sus modelitos matemáticos entienden la vida real. Cuando en la vida real no hay bienes homogéneos, no hay conocimiento perfecto, no hay simetrías de información. Todo esto lo saben el marketing, la administración de empresas desde siempre y nunca se confundieron. En cambio, en economía, los últimos 30 años de premios Nobel han sido de tipos que están reintroduciendo por fin la vida real en la ciencia económica.
Oye, mira, me gustaría hacer en un minuto un resumen de la teoría libertaria de clases, que la traemos desde antes que Marx. Y ajá, a ver si te gusta esta manera de verlo. Son dos clases: los políticamente conectados, socios minoritarios del Estado, y por otro lado los no conectados con nada, que tienen que su única dirección de enriquecimiento es de ellos hacia el Estado.
Exactamente. A ver, podríamos apelar al trabajo de un sociólogo anarquista de izquierda muy interesante, que se llama Franz Oppenheimer, que decía, hay una clasificación de las dos grandes formas de ganarse la vida. Por un lado tenemos la apropiación original, la producción, el regalo, el comercio, etcétera, etcétera. Y a estos Franz Oppenheimer les llamó los medios económicos. Pero coincide, ojo Hugo, que esto coincide perfectamente con las normas lockeanas de cómo adquirir propiedad. John Locke.
La forma no violenta, pacífica de adquirir e intercambiar propiedad.
Exactamente. John Locke decía, puedes colonizar un recurso sin propietario mezclando tu trabajo con recurso, puedes decir la regla del primer ocupante, puedes producir o puedes comerciar. Entonces coinciden en esto Oppenheimer y Locke, un liberal conservador, podríamos decir, y un anarquista de izquierda, exactamente.
Genial.
Y exactamente.
Así sabes, pero que dice, es teoría sólida.
Exactamente, sabes, esto está observando mucha gente y además coincide con nuestras intuiciones morales. La mayoría de gente sabe que mi computador portátil es mío porque yo trabajé por él. Es decir, la mayoría de gente va a entender eso perfectamente, y los que no son antisociales, y para eso tenemos la policía y las cárceles. Pero bueno, en fin. Entonces, lo que nos dice Oppenheimer es que por otro lado hay estas otras formas que son el saqueo, la estafa, la invasión,
la amenaza,
etcétera, etcétera, la amenaza, todas las formas de invasión de otros o de violentar contratos. Y entonces, a estas formas, incluyendo la guerra, por supuesto, se les llama Franz Oppenheimer los medios. Y ojo, aquí yo hago una pausa en mis clases y les digo a mis alumnos, adivinen cómo se llamó esto. Les invito a todos pizza si es que alguien adivina cómo les llamó a estos. Y solo ha pasado una vez en 8 años, pero un grupo dijo, sí, estos son los medios políticos. Wow. Y el corolario de la conclusión a la que llega Oppenheimer es que el Estado es el aparato de los medios políticos. Traducción. Un Estado, si es que es pequeño, ya sea porque ha nacido o porque el zeitgeist del espíritu de esa época es liberal, entonces no ha crecido porque a la gente no le parece tolerable que crezca mucho. ¿Me explico? Es decir,
Estados Unidos, por ejemplo, en su momento.
Exactamente. El límite, aquí hay una ingenuidad de los liberales clásicos, es pensar que los mecanismos constitucionales, la división de poderes, si bien son apreciables y está muy bien que existan, por supuesto, ya sería el colmo, si ni siquiera existen, peor nos va a ir, pero que son suficientes. Y en realidad lo único que garantizaba, y esto es lo que pasó en Argentina en su momento, hay un artículo de Alberto Venegas Lynch que espero encontrar, estaba buscando en estos días, pero que se llama algo así como los intelectuales y las reformas o algo así, y el caso de Argentina. Y lo que argumenta Venegas Lynch es, luego de contarnos del éxito argentino, es que el problema es que los liberales soltaron el balón, soltaron la bola y dejaron de enseñar en las universidades, asumiendo que el zeitgeist, que el espíritu liberal, ya era algo dado. O sea, les parecía tan lógico, pero ya se iba a quedar.
¿Qué te parece, Juan Fernando, si de estrategia liberal hablamos la próxima vez que conversemos y nos descosemos con ese tema? De estrategia liberal y estas cuestiones con la Constitución, que me gustaría hablarlas más a fondo y las tomamos bien así. Oye, me pedían en el chat datos para contactarte por Twitter o los datos personales que quieras dejar para la audiencia. Este programa va a salir como podcast, no sé si supongo que lo has escuchado alguna vez. Y bueno, ya tienes sobre los 900, las 900 descargas, así que hay suficientes libertarios además con estómago para las recetas radicales y para las recetas... Bueno, estómago a veces hasta para las malas noticias, Juan Fernando, que es lo que se puede y que no se puede hacer también. Cuéntales entonces, ¿cómo te pueden contactar?
Bueno, yo soy @JFCarpio en Twitter, JF de Juan Fernando, ¿no es cierto? JF Carpio. Y estoy ahí y le doy a estos temas de vez en cuando, también hablo de música, de alguna otra cosa.
De comida a veces.
Sí, es que esto es algo muy importante. Uno debe ver su cuenta de Twitter y este es un tip para los libertarios que me escuchen para que hagan sus cuentas de Twitter más exitosas de lo que sea que ya sea. Véanla como un programa de radio y alimenten una serie de temas distintos, pongan sus reflexiones personales.
Hagan su propia revista para que los conozcan.
Exactamente, su revista de la vida, de qué están descubriendo, de qué están leyendo. A veces tenemos un poco de reticencia, porque como nos vemos nosotros como soldados en la batalla de las ideas, yo por qué me voy a abrir y hablar de que me gusta esta sopa y cuál es mi taco favorito, o lo que sea de lo que queramos hablar. Es muy importante porque le volvemos un poquito más personal a la cuenta, le ponemos a un ser humano ahí. Además, la forma de conversar y de debatir con otros debe ser muy socrática. Tiene que ser, ok, entiendo tu punto, pero ¿y qué tal? Pero este autor dice esto, ¿y qué opinas de este otro dato? Y este dato le contradice a la persona, pero ya no lo hacemos nosotros. Hay que ser un poquito menos confrontacionales y dejar que las verdades caigan a veces por su propio peso. Pero bueno,
claro, entonces, que sí. @JFCarpio, ¿verdad?
@JFCarpio.
Oye, entonces, me gustaría comprometerte.
Nada más.
Adelante.
Sí, claro, con gusto. Solo para cerrar lo de Oppenheimer. Mientras más grande es el Estado, más injusticia hay y más saqueo hay. Y la gente se da cuenta de esto. Lo que pasa es que le culpa porque quienes se han tomado las universidades y los centros de divulgación de diagnósticos son socialistas de derecha o de izquierda, estatistas de derecha o de izquierda, les han enseñado a culpar a estos espacios de libertad que quedan. En otras palabras, el Estado causa una crisis, por ejemplo, la Gran Depresión, pero como la izquierda socialista y la derecha estatista ya se habían tomado la academia, ya se habían tomado los púlpitos, las universidades, las aulas, etcétera, le enseñaron a la gente a interpretar que todo eso era culpa del mercado. Entonces, es muy importante la batalla por el diagnóstico. La batalla de las ideas no es una batalla por ganarle el debate al otro. Es una especie de danza por sembrar, sin caer mal al mismo tiempo, una interpretación alternativa que a la gente le cuadre mejor que la reinante. Porque en realidad la estatista no termina de cuadrar y la gente también se da cuenta de eso.
La gente la resiste consciente o inconscientemente permanentemente. Y esa es la misión, no sé si lo sabías, del Movimiento Libertario de México. Ser atractor de más gente a las ideas de la libertad. Y para eso, como tú bien lo estás diciendo, hay que tratar dentro de lo más posible de caer bien. Oye, muchas gracias y te voy a comprometer para en estas semanas. Siempre estamos a las 9:30 horario de México, creo que para ti es una hora más tarde. Tenemos un par de temas, capitalismo popular, hablábamos, y tal vez también estrategia liberal. Y voy poniendo el tema y este fue... Ay, ¿por qué no suena mi tema? Ahí está. Juan Fernando Carpio, directo desde Quito. Y un abrazo, Juan Fernando, espero que te tengamos pronto por aquí. Acuérdate, el programa se abre los teléfonos, bueno, el Skype, y puedes hablar cuando tú quieras. Gracias.
Listo, un abrazo para todos, una muy buena noche.
Un abrazo, hasta luego. They may try.